Cada lunes en Graffiti contamos con la visita de la violinista, compositora, arreglista Nerea Alberdi. ¡Ah! Última del año.
Última del año.
Pero volveremos el año que viene.
¡Hombre! ¡Dentro de nada!
Bueno, teníamos buenos propósitos para este año y los cumplimos, ¿verdad? Traer invitados a Graffiti,
cierto,
a tu sección.
Cierto es, cierto es.
Relacionados además con el tema que estamos tratando, que estamos aprendiendo. Llevamos varias semanas ya conociendo un instrumento fundamental en la música. Bueno, todos lo son, ¿no?
Todos lo son, todos lo son. Pero este es muy fundamental.
Sí, la batería.
Sí, fundamental en la música moderna, muy fundamental.
¿A quién has traído? Cuéntanos, Nerea.
Pues he traído a Unai Olabarri porque, bueno, es un crack, batería muy solicitado en Bilbao de jazz. Estudió en Musikene, es licenciado de jazz, batería de jazz en Musikene, en el Conservatorio del País Vasco, el Conservatorio Superior. Y ahora está con una beca Fulbright, que es como, bueno, una de las becas más prestigiosas que yo conozca al menos, estudiando un máster de jazz también, de batería, en Nueva York. Y bueno, estando de vacaciones en Euskadi, como está justo ahora, me parecía que era como una oportunidad de lujo.
Pues aquí está, Unai, arratsaldeon,
ongietorri.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal por aquí? ¿Echas de menos Nueva York?
Bueno, un poquito, ¿eh?
¿Ah, sí?
Pero bueno, por un mes está bien. Comer bien, el poder salir fuera, tomar algo con los amigos, que eso se echaba de menos.
Ajá.
Un poco tranquilidad.
Bueno, pues a disfrutarlo. ¿Hasta cuándo estás, Unai?
Hasta el 20 de enero.
Ah, bueno, te queda muchísimo todavía.
Sí,
vale,
sí,
vale,
sí,
vale,
sí,
vale,
sí,
vale.
Y bueno, he preparado unas preguntas de curiosidades que tengo,
claro,
yo, ¿no? Que hay cosas que a mí me apetecería saber sobre Unai. La primera que me viene a la cabeza es ¿por qué elegiste la batería? ¿Cuándo empezaste a tocar la batería y por qué elegiste la batería?
Pues empecé cuando tenía 7 años. Y realmente no me acuerdo muy bien por qué elegí la batería, porque estaba siempre como... Me acuerdo que tuve una época de violín, que me gustaba mucho el violín y quería violín. Luego piano, y no sé por qué un día me preguntaron y elegí la batería. Desde los 7 he estado tocando la batería. Y es uno de los instrumentos que siempre más me ha llamado a la hora de escuchar música. Mis padres escuchaban mucho rock, blues. Y como es uno de los instrumentos principales de ese estilo, siempre, no sé... Como he estado ahí y al final yo creo que tiré para ahí.
Y el violín ya olvidado para siempre, ¿no?
Olvidadísimo, olvidadísimo.
Claro, Nerea, tú como violinista, ¿alguna vez has tenido...? Bueno, ya comentaste, ¿no?, que algo eres capaz, ¿no?, de tocar en la batería, de llevar un ritmo por lo menos, ¿no?
Sí, algo sé hacer. Uh-huh. Pero bueno, poco, muy poco.
Uh-huh. Bueno, pues... seguimos charlando con Unai, Nerea, que tienes aquí unas cuestiones de las más interesantes.
Sí, me gustaría preguntarte qué crees que tiene que tener un batería para ser un gran batería. Cuando dices, jo, pues este batería me gusta más que este, ¿por qué este te gusta más que este?
Yo, a ver, es una cuestión a veces un poco difícil, pero realmente siempre se dice, pues técnica, sonido... Al ritmo, etcétera, pero yo creo que lo que aplicaría a cualquier músico es algo que me dijeron en su día, que es el que consigue hacer sonar bien al resto de los músicos,
uh-huh,
a la banda, el que escucha y para mí lo que más me gusta, el que disfruta tocando.
Uh-huh.
Tengo varios ejemplos que a mí, vamos, los idolatro más que nada por eso, por ser personas que han grabado con mucha gente y han sido capaces de hacer sonar a músicos muy diferentes, disfrutan tocando y, no sé, aportan algo diferente. Aunque sea algo sencillo lo que hagan, aportan algo diferente. Por ejemplo, para mí, Bernard Purdy, batería de James Brown, Steely Dan, un grupo ahora nuevo que se llama Vulpec, ese tipo de músicos,
uh-huh,
que conectan mucho con la música,
uh-huh,
casi como algo, por así decirlo, espiritual.
Uh-huh.
Entonces, yo es lo que más me llama en un... Lo que más me llama en un músico es eso.
Uh-huh. Sí, que más allá del virtuosismo prime como la musicalidad o algo así, ¿no?
Sí, a ver, la técnica siempre es importante, pero siempre dicen que la técnica está siempre para servir, creo que en cualquier arte, al arte mismo. Y en este caso a la música. Es una herramienta, yo creo. Uh-huh. Lo importante siempre es el crear música. Normalmente, pues para ello necesitas... Se puede hacer, uno solo puede hacer música, pero normalmente lo normal es en grupo. Entonces el apoyar, el crear algo.
Escuchar.
Y para eso normalmente lo que se recomienda es escuchar mucha música, uh-huh, que es lo que yo siempre recomiendo, e intentar abrirse a diferentes estilos y ampliar un poco, porque es lo que te hace también un poco el conseguir eso, la musicalidad.
Uh-huh. Y esa entrega que le pides a un buen batería o a un buen músico, Unai, también a un oyente, a una persona oyente también, casi ese punto espiritual.
Hombre, yo siempre recomiendo a, por ejemplo, mis amigos que no son músicos, mis amigos de toda la vida, el escuchar diferente música. Pero realmente yo creo que, o por lo menos para mí, me exijo más a mí que a la audiencia. Porque normalmente si no conectas con la audiencia, con mucha audiencia o con la mayoría de la gente, yo creo que más el problema es del emisor que del receptor a veces. Hoy en día sí es verdad que, no sé si, no quiero hablar tampoco generalizar, pero que no sé si por la educación, pues bueno, ya no se escucha, pues yo qué sé, en su día se escuchaba jazz, se escuchaba, como que había más entrega a escuchar diferentes proyectos, diferentes estilos. Ahora como que parece un poco que se ha comercializado ciertas cosas y como que todo tira un poco hacia una dirección. Uh-huh. Entonces, bueno, pero tampoco exigiría mucho a la audiencia. Yo creo que también es un poco igual responsabilidad de los músicos el hecho de intentar conectar con la audiencia.
Wow. Uh-huh.
Otra cosa que me intriga es mucho saber cómo es la escena de jazz en Nueva York, ¿no? Comparado con, no vamos a decir ya con la de Bilbao, que es una ciudad muy pequeña y con una escena de jazz muy reducida, pero por ejemplo con la de Madrid, ¿no? Con el imaginario que tenemos todos de los clubs de jazz de Nueva York donde se movía todo en los años 40, esos clubs muy pequeños con, no sé, con una especie de trastienda, una puerta trasera, los, no sé. ¿Esto se sigue siendo así? ¿Se cuece mucho en Nueva York?
A día de hoy yo creo que es el sitio donde más se expone el jazz.
Sí, como el centro neurálgico del jazz.
Sí, sí, sí. Al igual que Los Ángeles es más para estudios, grabación y funk y un poco más el pop, el jazz sigue siendo Nueva York. Está totalmente relacionado. Hay una pila de clubs. Yo cada día que salgo de repente estoy mirando y hay más clubs. Y hay muchos que todavía ni he ido. Y yo creo que lo bonito es que puedes tener como 20 conciertos diarios y muchas veces leyendas del jazz. Y lo más bonito para mí es que es muy fácil hablar con ellos. El verles de muy cerca, el poder hablar con ellos. Incluso lo que hacía en su día, cuando estuve hace 2 años también allí, el poder dar clases con ellos. Son muy accesibles. Y luego la música, tienes desde lo más moderno a lo más tradicional, casi a ir a los años 20, estilo más Dixieland, Orleans, Big Bands. Hay Big Bands todos los lunes normalmente. Hay una que es la Village Vanguard que lleva desde los años 60 y llevan ahí desde los 60 y todos los lunes están tocando allí. Uh-huh. Entonces me parece algo bastante bonito. Y luego también pues tienes mezcla con hip hop, con free jazz, hay diferentes escenas y músicos de todo el mundo siendo partícipes de todo esto. Entonces creo que comparado con Madrid, Madrid es como un poco una pequeña porción de lo que para mí es lo que es Nueva York.
Claro.
Woody Allen no toca la batería, pero ¿has visto a su banda en Nueva York?
Sí, y creo que vino este año o hace...
Sí, estuvo en el Cursal, ¿verdad?
Creo que
sí. Si no me confundo.
Sí, puede ser.
Hablando de la música en vivo en los locales, Unai, ¿qué crees que aporta a las ciudades, por un lado, ¿no? Porque siempre hay de repente un montón de problemas con ciertas normativas, con leyes, etcétera. Pero ¿qué aporta, por un lado, más que a la propia ciudad casi, a la música, ¿no? O a los músicos. ¿Qué es lo que aporta esa música en vivo en locales o incluso también en la propia calle?
Yo creo que mantener vivo un poco todo esto, el arte, la música en general. Por ejemplo, en Nueva York siempre hay gente. Vayas a donde vayas, puedes ir un lunes, un martes, un miércoles, siempre hay gente. En la zona de los clubs y alrededor también. Entonces yo creo que mantiene un poco viva, por una parte, la ciudad, los establecimientos y por otra también yo creo que la música, que siga habiendo gente que apueste por estilos como el jazz, que a día de hoy no es lo más popular, por así decir, y que haya gente que apueste y que intente experimentar y que intente, pues bueno, intentar acercarse un poco al público. Y sinceramente, Nueva York, por ejemplo, yo no sé si igual es porque es un poco el estereotipo de Nueva York que hay que ir siempre a un concierto jazz, pero yo la mayoría de las veces que he ido, si no tienes entrada, no hay tickets. Normalmente suele estar la mayoría de los conciertos sold out.
Uh-huh. Hay que reservar, ¿no?
Hay que reservar. Uh-huh. Entonces yo creo que eso es lo bonito de esto, que al final que haya muchos clubs, mucha variedad y muchas apuestas por gente diferente.
¿Y la escuela? ¿La diferencia entre Musikene, que es una enseñanza de muy alto nivel aquí, y la escuela en Nueva York? Porque yo estudié en Berkeley también el máster, y para mi gusto hubo muchísimas diferencias en la metodología norteamericana y la metodología, no sé si europea o la que yo he conocido aquí, pues en la universidad, por ejemplo, ¿no? Me pareció muy distinto. Sí. ¿Cuál es tu experiencia con esto?
Yo mi experiencia, tengo que diferenciar un poco, porque yo cuando hice Musikene era superior, por lo que es un poco más exigente en el sentido de que al ser algo básico te requieren muchas cosas básicas. En el sentido de música, pues estudiar lo que se llama tradición, que son pues desde los años 20, 30, diferentes estilos. El bebop se centra mucho en la época bebop de los años 40, un poco esa base. Entonces Musikene era muy, ¿cómo decirlo? Tenías ciertas obligaciones de estudiar. El máster, en cambio, normalmente, el que he hecho, por ejemplo, hice uno en Holanda y ahora estoy haciendo, suelen ser más libres. La diferencia, yo creo, es que todo lo que hacen está, por lo menos para mí, es muy cercano a lo que has estudiado. Yo, por ejemplo, hablaba de músicos como John Coltrane o Count Basie, y allí me encuentro con gente que ha trabajado con todos ellos. Entonces, ellos son capaces de transmitir la experiencia que han tenido con todos estos grandes músicos. Uh-huh. Y sí, lo que sí que veo es la metodología en general es más de, yo por lo menos lo que he visto, tocar.
Práctica, es que eso es lo que pienso.
Tocar. Aquí, claro, Musikene, al ser algo básico, te piden también trabajos escritos, tienes ciertas obligaciones. Esto es tocar. Y, por ejemplo, estaba en un grupo en el que era aprenderse dos temas por semana. Y llegamos a hacer 20 y pico temas en un semestre. Todos de memoria, etcétera. Entonces, yo creo que es muy diferente. Pero también al ser un máster, que siempre tienes más libertad, tampoco sé si podría compararlo realmente.
Uh-huh. ¿Vale?
Claro, Nerea toca el violín, es violinista, tu batería, Unai. Parece que el violín, ¿no?, como tradicionalmente y tal, no siempre ha sido un instrumento muy académico, digamos, ¿no?, musicalmente. Tú has tenido que escuchar mucha gente asombrada porque has querido hacer estudios de batería, Unai.
Sí. Ya directamente de música, que me han llegado a preguntar si realmente se estudia eso.
Claro, habrá gente que diga, ¿cómo? ¿Carrera de batería? ¿Por qué?
Sí,
claro.
Sí, a día de hoy la gente no lo sabe. Claro. Y todavía me siguen preguntando por qué he ido a estudiar a Nueva York. No entienden un máster de qué, de tocar, de qué. Entonces es muy difícil, y batería y además jazz. Que como no es algo muy popular, mucha gente es como música muerta casi, como que no es muy, muy popular. Eso aquí. Por ejemplo, Estados Unidos sí que está más arraigado el tema de, desde, yo creo que desde el instituto empiezan, pues eso, a introducir los que quieran ir a música, pues más en la banda del cole, hacen marching bands o temas más percusionistas. Está todo más dirigido a, si quieres hacer arte, hay opción a ir para allí. Uh-huh. Aunque tengo que decir que todos mis compañeros, la mayoría son muchos de Asia. No hay tantos americanos, pero está todo más dirigido a
claro, eso. Es que aquí ahora se empieza a instaurar el grado medio de música moderna, pero hasta hace poco no existía tampoco. Claro. Así que claro, aquí la academia siempre ha estado ligada a la música clásica en la mente de la gente, vamos. Uh-huh. Bueno, y en la realidad, hasta hace muy pocos años.
Claro, pero porque yo creo que era más la tradición, lo que era de aquí.
Claro, es la tradición europea.
Allí desde principios del siglo XX siempre ha estado la música jazz, la música rock and roll, blues, etcétera. Sí. Entonces los estudios, pues claro, la Queen's College creo que tiene ya más de 20 años.
Sí, y que yo sepa, ya en los años 50 en Estados Unidos había estudios superiores de jazz, sí. O sea, homologados y tal. O sea que,
sí. Entonces,
claro, tienen ya muchos años de...
Sí.
¿Qué proyectos tienes ahora?
Pues ahora realmente estoy bastante parado, porque al final el haberme mudado allí no conocía gente y es difícil también un poco... yo creo que la problemática de las ciudades grandes, mucha gente, conoces a mucha gente, pero tampoco conoces a nadie. No sé si me explico.
¿Y llevas muy poco tiempo?
Llevo 4 meses y al final entre ir conociendo a los profesores, a los compañeros, sí que he ido conociendo poco a poco a gente y me han ido llamando poco a poco, pero bueno, conciertos pequeños, no están muy bien pagados, normalmente trabajas por propinas y lo poco que aporta el club, excepto alguno que es, normalmente son los nuevos los que apuestan un poco más y ayudan un poco más. Entonces, de momento, proyectos estoy un poco parado. Tenía uno del año pasado aquí, cuando estuve aquí viviendo con unos compañeros. Pero bueno, eso también quedó parado. Tocamos en el Jazzaldi de Donosti, en el de Deva. Y bueno, la idea era coger algo en Navidades, pero al final lo fui dejando y de momento está todo parado.
Porque antes de marcharte, bueno, yo sé que Unai aquí estaba solicitadísimo. O sea, aquí, claro, aquí tocabas todo el rato antes de marcharte realmente.
Sí,
mucho.
Bueno, el año pasado sí que fue un poco parada, es verdad, pero sí que estuve unos cuantos años, sobre todo cuando terminé Musikene, me fui a Holanda y estaba mucho viajando a Madrid, a Castilla, Andalucía y tocando con bastante gente. Ahora, pues eso, el haberme marchado, el haber estado fuera, volver, marchar, es mucho más difícil.
Claro, ir haciéndose un hueco en Nueva York, poco a poco.
Ojalá, eso es lo que espero.
Antes hablabas de la fusión, ¿no? Del jazz, por ejemplo, con el hip hop. ¿Crees que el jazz llegará a tener un reconocimiento popular, ¿no? Hablamos de la batería, que la batería está en un montón de estilos musicales. Pero ¿qué pasa con el jazz, ese reconocimiento? ¿También alguna vez te han hecho sentirte extraño por hacer jazz?
Sí, vamos, yo creo que es la maldición de los músicos de jazz, que es, bueno, que no es popular realmente esa música. Y allí tampoco realmente no es muy popular. Ahora mismo pues está en auge el trap o el hip hop.
¿Te gusta el trap?
Bueno, hay cositas, Me intento abrir, me intento obligar a escuchar diferentes estilos y realmente al principio no me gustó nada, pero también tengo que decir que yo no empecé escuchando jazz y a mí el jazz tampoco me gustaba nada cuando empecé. Entonces, bueno, sí que me gusta abrirme un poco a eso. En cuanto al jazz, el jazz realmente es solo una palabra. Yo creo que el jazz siempre ha sido una combinación de estilos, desde Dixieland, que eran desde espirituales, a pues eso, de música africana, caribeña, europea, era siempre una mezcla. Y el jazz para mí es simplemente un concepto, pero realmente es un género que se ha mezclado con todo. Entonces, el jazz se ha mezclado con música brasileña, latina, afrocubana, africana, de todo tipo. Incluso ahora hay un proyecto que es el de Ander García, que están mezclando el jazz con folclore vasco. Entonces, ojalá un día pues consigamos que vuelva a ser popular el jazz como era en los años 30, 40, 50.
Todo vuelve, ¿no?
Ojalá.
Nerea, que son las 6:30. No sé si tienes alguna cuestión más para lanzarle a Unai.
Pues la última cuestión era que quería decirte era que recomendaras un par de discos o algo que
te guste. Oh, qué bueno.
Bueno, voy a recomendar dos. Uno ya tiene unos cuantos años. Me da miedo decir, pero ya 19 años. Yo lo veo todavía como un disco moderno, pero
bueno,
ya
yo pensaba que iba a tener más. 19 años para un disco no es nada, ¿no?
No es nada.
Bueno, depende con quién hables, es como joder, ya tiene 20 años casi. Yeah. Y es el Voodoo.
Pero es de este milenio. Apuntamos.
Es de este milenio. Vale. Bueno, grabado en el 98-99. Pero publicado en el 2000. Vale. Un disco muy interesante, que lo recomiendo mucho, con grandes músicos. Es un rollo más, una mezcla entre hip hop, soul, R&B, jazz. Hay una mezcla de músicos ahí que lo recomiendo mucho. Y otro, por apostar algo, uno un poco más reciente, los Arctic Monkeys, el AM, del 2013. Una banda británica y que me parece muy interesante la propuesta que hacen.
Cuando escuchas cualquier otro estilo musical que no sea jazz, ¿no? Estás escuchando pop o incluso metal, o ¿te fijas de alguna manera especial en la batería, Unai?
Pues realmente me llama más el bajo.
Ajá.
Siempre he sido un fan del bajo y siempre me ha apasionado más el bajo. Y me suelo fijar mucho en el bajo. Pero realmente no intento fijarme en nada musical. Simplemente intento no estar pensando.
Evadirte.
Sí, un poco evadirme, que es para lo que escucho música y es lo que más me gusta, creo, más que tocar. Es ir con la música, voy a todos lados, escucho de todo, desde metal, jazz, clásica, brasileña, afrocubana. y normalmente intento no pensar, simplemente disfrutar y no fijarme mucho en detalles, aunque hay veces que si me gusta algo mucho, normalmente me lo vuelvo a poner y lo intento estudiar.
¿Y cómo rastreas la música? ¿En plataformas digitales o eres de vinilo, de CDs o todo vale?
Todo vale, pero últimamente estoy... Bueno, y también mucho el boca a boca, lo que me recomiendan, intento también apuntarlo, escucharlo. O si voy a club, si me escucho algo, voy con mi Shazam.
Con tu Shazam, ¿no?
Y saco las cosas. Pero últimamente estoy con los Tiny Desk Concerts del NPR, que es la Radio Nacional Pública Americana, que está haciendo, en mi opinión, una gran apuesta por... artistas emergentes y no tan emergentes algunos, y ofrecen conciertos acústicos, y normalmente voy buscando todas las semanas a ver qué publican para ver quién no conozco y ver si me atrae. Normalmente voy buscando y he encontrado muchas cosas nuevas y muy interesantes.
Sí, esos conciertos la verdad que son espectaculares. Ajá. Son conciertos en una librería, ¿no? Yo creo que en Gran Bretaña, ¿no?
No, es Washington,
vale,
D.C. Y
vale.
Sé que es la oficina de la radio y es solo una pequeña librería que hicieron ellos, y es una esquinita, y el público es la gente de la radio. No. Porque yo sé que el batería de, creo que es de Getxo, Borja Barrueta, estuvo allí con Jorge Drexler, y él me estuvo contando que eran, pues eso, gente de la radio que se toma un descanso y están tocando estos músicos y iban ahí.
Como los conciertos jungleros casi, ¿no? Que hace poco estabais Dr. Mahal's Miracle Tonic, ¿no? También aquí en la radio, ¿no? En Radio Euskadi, en el 3, ¿no? Que es un estudio que está preparado para ella, ¿no?
Sí, sí. Oh. Pues están en YouTube y merecen la pena muchísimo, muchísimo.
Vale. Recuérdanos.
NPR. Tiny Desk Concert. Eso lo buscáis y creo que es de las cosas más interesantes, propuestas más interesantes de hoy en día en YouTube.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
Nerea, no sé si quieres hacer un repaso de lo que hemos aprendido hasta ahora o ya nos vamos despidiendo poquito a poco de Unai, ¿verdad? Porque no es como último día, ¿no? De curso. ¡Va! ¡Gaur ez dago eskolarik!
¡Gaur ez dago eskolarik!
Vale, pues Unai, un par de preguntitas más. Antes hablábamos de trap, tal cual, no sé qué. Lo último que has descubierto así que te haya dejado más flipadillo, ¿no?
Más flipadillo.
Aparte de las dos recomendaciones que nos has dado, ¿no?
Sí, pues uno de ellos ha sido un proyecto, ya lo conocí hace poco, pero cada vez lo he oído esto, que se llama Vulpec.
Ajá.
Es un grupo de... No me acuerdo dónde eran, pero creo que están en California. Son músicos de estudios que han apostado por hacer diferentes cosas. Van colaborando con grandes músicos de estudio de la época. Y yo creo que es un proyecto bastante interesante, mucho más funky, pero muy interesante. Y luego, pues bueno, artistas como Her, H.E.R., una cantante que toca la guitarra, toca el bajo, canta increíble y hace una mezcla de soul, R&B, que me encantó. Pero todo esto lo he sacado de los NPR Tennis Concerts.
Vale, vale.
Entonces, estoy flipado sobre todo con esos conciertos.
Vale, aquí lo tenemos, apuntadísimo. ¿Tienes que hacer deberes ahora en casa en Igor, ¿eh? ¿O cómo tienes que practicar o no?
Ah, eso siempre, estudiar siempre. Ahora me he tomado una semanita de descanso y ahora tengo apuntados unos discos que quiero estudiar, pero todo esto por mi cuenta.
¿Cómo lo haces, con batería electrónica en casa?
No, batería acústica.
Vale.
Pero tienes, claro, de esto hablábamos, ¿verdad, Nerea? Cuando empezamos a estudiar un poquito la batería, decíamos, no es un instrumento muy sencillo para tenerlo en casa.
No, lo que pasa es que yo he tenido mucha suerte, que no tenemos vecinos, es un bloque sin vecinos, y mi familia ha tenido mucha paciencia conmigo. Entonces he tenido una batería acústica en mi cuarto. Entonces he tenido mucha suerte yo.
Ah, qué bueno. ¿Y lo de los botes de detergente, los pucheros y...?
Eso yo no lo he hecho nunca, no. Pero muy interesante. Eso se ve mucho en Nueva York, con cubos de pintura, la gente tocando en la calle y hay gente impresionante.
Claro, como decías, ¿no? Que empezabas con 7 años, ¿no? Empezaba tu afición a la batería,
yo,
¿no?
Yo estudiaba en una banqueta durante 3 años. En una banqueta y como si fuese una caja.
Ah, ¿sin caja y sin...?
Nada, solo una banqueta, una de estas de banquetas con acolchado en medio, madera a los lados y eso era mi batería.
Wow. Bueno, pues Unai Olabarri, ha sido un súper placer tenerte aquí en Graffiti. Es que ricasco.
Igualmente, muchas gracias a sí. vosotros.
Hay uno de los temas que he traído hoy, que igual sí. podemos ponerlo para... Que me lo ha recomendado, he hecho uno ahí. Dime un tema que te guste mucho para cerrar el programa.
¡Qué bien!
Y es el de D'Angelo, Spanish Joint.
Ah, vale, pues aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. ¡Qué bien! Yo había le he hecho a las compañeras a Unai y Mireia, digo, Miles Davis, ¿no? Pues no.
¡Ah!
No, no, que no. No, no, pero sido, que lo deja Unai es lo suyo, claro que sí. Unai Olabarri, eskerrik asko benetan.
Sí, voy. Sí,
urte
voy.
Berrión.
Barren, urte barrión.
Eta bueltatzen zaen, Euskal Herriera bueltatzen zaenean, bueltatu, ¿vale?
Bai, bai, hori da ideia, ez dakit. A ver, se lo noan.
Vale. Ah, bueltatu ona, grafitira. Bueno, etxera bebaik, ¿no? Unai, eskerrik asko benetan.
Zuei, mi esker.
Nere Alberdi, zuri ere eskerrik asko, que ha sido un año, una maravilla. El año que viene es... Ah, bueno, no, el lunes que viene es festivo.
Es verdad.
Bueno, pues el 13 o algo.
Por ahí.
El primer lunes que toque y seguimos con la batería, con las baquetas.
Eso es.
Nere Alberdi, eskerrik asko.
Zuei.
Agur, Unai.
Agur. Crushed up the bed, on the bed. We believe, say that you never will be worth a while.